nuestras Biblias, la primera carta del apóstol Pedro, y vamos a leer en el capítulo 1, los versos 1 al 9. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 1 al 9. Tengo la versión de la Biblia de las Américas. Dice la palabra de Dios: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Amén. Vamos a orar pidiéndole al Señor que sea Él quien nos ministre. Oremos. Bendito seas tú, Señor Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Según tu gran misericordia nos has hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Así como tú lo resucitaste a Él, nos has dado a nosotros una resurrección espiritual. Y ahora, Señor, que vamos a hablar de tu palabra, te suplicamos que sea conforme al Espíritu que levantó Jesucristo de los muertos, que sea conforme a ese Espíritu que nos levantó a nosotros de la muerte espiritual, que sea conforme a tu Santo Espíritu, conforme, Señor, a tu mente, conforme a tu verdad. Bendice tu palabra que vamos a hablar en esta hora. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, aquí en este pasaje vamos a tomar tres versículos. Vamos a tomar el versículo número 2, el versículo número 5 y el versículo número 9 para nosotros desarrollar de estos tres versículos la exposición de esta noche. En primer lugar, nosotros vemos en este pasaje bien declarado el tema, la realidad gloriosa de la elección. La elección de los creyentes, la elección de aquellos a quienes Dios ha otorgado y otorgará su salvación, la cual Él ha obrado por medio de la obra de Jesucristo, su Hijo. Claramente dice en el versículo 1, elegidos. No recuerdo si en la versión Reina Valera, elegidos está ya en el versículo 2, pero en la versión de las Américas, la última parte, el versículo 1 termina con esa palabra, elegidos. Los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos. Y ahí termina el versículo 1. Claramente, hermanos, las Escrituras establecen, no solamente en este pasaje, sino también en otros textos, que Dios ha elegido un pueblo. Ha elegido un pueblo, y en este pasaje nos dice para qué Él ha elegido a ese pueblo. Pero primero, yo quiero que nosotros veamos la base de esa elección. Vamos a ver tres puntos. En primer lugar, vamos a ver la elección. En segundo lugar, vamos a ver la protección. Y en tercer lugar, el resultado. De los primeros dos puntos, vamos a ver de cada uno tres subencabezados. Su base, su medio y su propósito. Veamos entonces la elección. ¿Cuál es la base, hermanos, de esta elección? De la elección que Dios ha hecho de su pueblo, de sus elegidos. Bien claro nos dice el versículo 2, que nosotros hemos sido elegidos según el previo conocimiento de Dios el Padre. Hermanos, Dios nos conoció a nosotros desde antes. Así lo dice claramente otro pasaje, en Romanos capítulo 8, versículo 29, dice que a los que antes conoció. Eso es lo que quiere decir, según el previo conocimiento de Dios, que Dios nos conoció a nosotros antes. ¿Antes de qué? Bueno, antes de que fuéramos creados, antes de que las cosas que existen vinieran a existir. Dios nos conoció a nosotros desde antes. Según el previo conocimiento de Dios Padre, nosotros fuimos elegidos. Y ese previo conocimiento de Dios Padre, no debemos confundirlo, o más bien el que Dios nos haya conocido a nosotros previamente, no debemos confundirlo con que Dios haya visto en nosotros cosas buenas para Él elegirnos. Dios nos conoció de antemano, pero no vio en nosotros ningún mérito, nada en base a lo cual Él dijera, ok, yo voy a elegir a este. Él va a ser una buena persona, va a ser un buen padre, va a ser obediente, va a ser un buen hijo, va a ser un buen ciudadano, a ese voy a elegir. No. Dios nos conoció de antemano, pero no vio nada en nosotros para Él elegirnos, sino que fue por el puro afecto de su voluntad. Así lo vemos en la carta a los Efesios, que Dios nos predestinó por el puro afecto de su voluntad. Y hermanos, el puro afecto de su voluntad dice o significa porque Él quiso simplemente. Por el puro, esa palabra puro nos indica que no hubo ahí ninguna violación, ninguna adulteración, que Dios no está mintiendo, que no hubo una cosita por detrás, un soborno por detrás, no lo hubo. Fue por el puro afecto de su voluntad. Nada más intervino en que Dios eligiera a uno de nosotros. Si algo vio Dios en su previo conocimiento, fue nuestra maldad, pero no cosas buenas sobre las cuales Él elegirnos. Tampoco le eligió a alguno porque fuera más malo que otro. Simplemente, hermanos, Dios nos eligió a nosotros por el puro afecto de su voluntad. Y es claro en las Escrituras que esa elección, aunque para a muchos le choca, aunque a muchos no le cuadra en su lógica, Dios soberanamente, hermanos, nos ha elegido. Dios ha elegido un pueblo, un grupo selecto. En segundo lugar, dentro del tema de la elección, veamos su medio. ¿Cuál es el medio mediante el cual Dios ha hecho o ha traído a nosotros esta elección? Dice el versículo 2 que hemos sido elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu de Dios. Por la obra santificadora del Espíritu. Ese es el medio a través del cual Dios trae a nosotros esa elección que Él ha hecho de antemano. Y la obra santificadora del Espíritu, hermanos, es aquella que opera en nosotros cuando el Espíritu nos trae a la conversión. No debemos confundirla con esa obra continua de santificación en la cual el Espíritu Santo nos va haciendo cada vez más conforme a la imagen de Jesucristo, que nos va capacitando y guiando a mortificar cada vez más nuestros pecados. No es esa obra de santificación, sino aquella cuando el Espíritu Santo nos tomó y nos apartó, nos santificó para Dios, nos apartó de nuestros pecados, nos apartó de nuestra vana manera de vivir, de nuestra pasada manera de vivir, de nuestro estado de muerte espiritual, cuando dice Efesios capítulo 2 y versículo 1 que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahí el Espíritu Santo nos tomó y nos santificó, nos apartó. Eso es lo que significa, hermano, santificar, apartar de y consagrar para Dios. Mediante esa obra santificadora del Espíritu, Dios nos eligió, nos puso aparte. En un momento del tiempo, el Espíritu Santo vino a nosotros y nos tomó de ese montón y nos sacó para ser parte de ese pueblo escogido y elegido de Dios. Es ese momento, hermanos, cuando nosotros salimos corriendo de la ciudad de destrucción gritando vida, vida, vida eterna. Y usted dirá, ¿dónde está eso? Es una ilustración que está en el libro del Progreso del Peregrino. Por eso yo siempre aprovecho para mencionar y exhortar, hermano, a que usted lea ese libro, que es bien útil para nuestra vida de piedad y para ayudarnos a entender o ver de una manera un poquito más gráfica muchas de las verdades que el Señor nos presenta en las Escrituras. Dice allí en ese libro que Cristiano, cuando fue informado y el Espíritu Santo obró en él conciencia de la culpa de su pecado, cuando le dijeron lo que él debía de hacer, dice este libro que este hombre salió corriendo, se tapó los oídos, su esposa y sus hijos venían detrás de él para detenerlo, pero él se tapó los oídos para no escucharlos y corrió gritando vida, vida, vida eterna. Es ahí, hermanos, cuando el Espíritu Santo hace en nosotros esa obra santificadora, cuando nos aparta y nos abre los ojos y nos enseña, mira, mira tu pecado y mira a quien Dios ha provisto como propiciación por tus pecados. Cuando, según Efesios capítulo 2 y versículo 1, Él nos dio vida cuando estábamos muertos, y según el capítulo 3 del Evangelio de Juan, cuando nosotros nacemos o nacimos del agua y del Espíritu. Esa es, hermanos, la obra santificadora del Espíritu Santo, mediante la cual, dice aquí, o por la cual Dios nos eligió según su previo conocimiento. Así que entonces, hermanos, hemos visto la base de la elección, el previo conocimiento de Dios por el puro afecto de su voluntad y por la obra santificadora del Señor Jesucristo. En tercer lugar, dentro de la elección, veamos cuál es el propósito de la elección. Lo vemos también aquí en el versículo 2. ¿Con qué propósito Dios nos eligió? ¿Con qué propósito Dios eligió a un grupo? Dice aquí en el versículo 2, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Y ahí hay dos elementos que es muy importante que nosotros analicemos. Fuimos elegidos para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Hermanos, ¿qué es obedecer a Jesucristo? Debemos responder esa pregunta, porque fuimos elegidos para obedecer a Jesucristo. La obediencia, hermanos, es el resultado imprescindible de la elección. No necesariamente porque alguien obedezca ha sido elegido, pero aquellos que han sido elegidos obedecen porque han sido elegidos para obedecer. Y no simplemente obedecer, sino obedecer a Jesucristo. Por eso es importante que nosotros veamos qué es obedecer a Jesucristo. Pero sí es cierto, hermanos, que es el resultado imprescindible de la elección. Todos aquellos que han sido elegidos obedecen al Señor Jesucristo. ¿Tú quieres saber si tú eres elegido? Solo tienes que mirar si tú estás obedeciendo al Señor Jesucristo. Pero una vez más, ¿qué es obedecer al Señor Jesucristo? Porque tú puedes pensar que sí, que lo estás obedeciendo. ¿A qué se refiere el pasaje cuando dice para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre? Hermanos, obedecer a Jesucristo no es simplemente que nosotros hagamos conforme a las muchas disposiciones que Él ha establecido para nosotros en su palabra. Eso está incluido, obviamente. Pero en este contexto, Obedecer a Jesucristo no es simplemente esa obediencia que nosotros tenemos continuamente a su palabra como resultado de la salvación que ha logrado en nosotros. En este contexto, hermanos, obedecer a Jesucristo, hemos sido elegidos para obedecer a Jesucristo, es primordialmente recibir el testimonio que Dios ha dado acerca del Señor Jesucristo. Eso es obedecer. Para eso hemos sido elegidos, para obedecer a Jesucristo, recibir el testimonio que Dios ha dado acerca de Él. Vamos a ampliar esto un poco más. Primera carta de Juan, capítulo 5, cerquitita de ahí de nuestro texto de Pedro, capítulo 5, versículos 9 al 11, dice allí la palabra de Dios: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio de Dios. ¿Cuál? Que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. Hermanos, el testimonio más importante que Dios ha dado es el que Él ha dado acerca de su Hijo. Versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Ahora, el que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Y luego el versículo 11 nos aclara todavía más cuál es ese testimonio. Ok, Él ha dado testimonio de su Hijo. ¿Cuál es ese testimonio que Él ha dado respecto a su Hijo? Dice el versículo 11, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Hermanos, obedecer a Jesucristo es recibir ese testimonio. Creer eso que Dios ha dicho. ¿Y qué ha dicho Dios? Que Él nos ha dado vida eterna. ¿Dónde? En su Hijo Jesucristo. Obedecer a Jesucristo, en el contexto de nuestro pasaje, es usted creer en eso. Los elegidos, Dios los eligió para que creyeran en eso en un momento de sus vidas. Cuando fueron llamados por la obra santificadora del Espíritu, Dios los eligió para que creyeran eso, para que recibieran ese testimonio. Juan 6, 29 y 40. Ahora el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 29 y 40. Dice allí la palabra de Dios: respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. ¿Cuál? Que creáis en el que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios. Y el contexto es muy interesante. Los judíos le preguntaron al Señor, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Miren, es como si el Señor Jesucristo les dijera, miren, no se pierdan en eso, ¿eh? Entre tantas cosas y muchas cosas y obras por allí, obras por aquí. La obra de Dios es esta, que crean en mí. Lo que Dios quiere que ustedes hagan es que ustedes crean en mí. En el versículo 40 lo dice más claramente, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Hermano, esa es la voluntad de Dios, que usted crea en su Hijo Jesucristo. ¿Ha creído usted en su Hijo Jesucristo? Entonces usted ha obedecido a Jesucristo. Hemos sido elegidos para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Usted está obedeciendo a Jesucristo si usted ha recibido ese testimonio. Si usted ha hecho la voluntad de nuestro Padre, que veamos al Hijo y creamos en Él, y que en Él nosotros tengamos vida eterna. Obedecer a Jesucristo, hermanos, es recibirlo como lo que Dios lo ha puesto. ¿Y cómo ha puesto Dios al Señor Jesucristo? Como la propiciación por nuestros pecados. Así lo dice Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 2, y Romanos 3, 25. Vamos a leer esos textos. Estamos más cerca de Romanos, vamos a pasar por ahí, Romanos 3, versículo 25. Dice allí, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Dice también la primera carta de Juan. Búsquelo en su Biblia, hermano. Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 2. Vamos a leer desde el versículo 1. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y dice, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Y es interesante que dice, y Él mismo, o sea, ese que funge como abogado, ese mismo también es la propiciación por nuestros pecados. Y la propiciación, hermano, ¿usted sabe lo que es la propiciación? ¿Usted recuerda el arca del pacto? El arca del pacto tenía una tapa arriba que cubría el propiciatorio, que era una caja, perdón, que cubría el arca, ya lo dije, propiciatorio. Tenía una tapa arriba que tenía dos querubines arriba de ella. Y esa tapa se llamaba el propiciatorio. ¿Y por qué se llamaba propiciatorio? Porque cubría, tapaba por eso mismo. El propiciatorio era la tapa que cubría el arca. Hermanos, el Señor Jesús es la tapa que nos cubre y nos guarda y nos protege de la ira de Dios. Él es la propiciación por nuestros pecados. Esa tapa no deja que Dios vea nuestros pecados, porque nos cubre. Y dice la Escritura que ese testimonio que Dios ha dado de su Hijo, Dios lo ha puesto como propiciación por nuestros pecados. Lo principal que Dios quiere de nosotros es que recibamos y creamos eso que Dios ha dado para nosotros, al Señor Jesucristo. Él lo ha puesto como la propiciación por nuestros pecados. Obedecer a Jesucristo, hermanos, es convertirnos en sus discípulos. Es creer y seguir al Señor Jesucristo. Eso es obedecer en el contexto de nuestro pasaje. Hemos sido elegidos por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo. Es para creer en Él, hermano. Es para recibirle, es para aceptarle, es para seguirle. Eso es obedecer a Cristo, ser su discípulo, seguirle, creer en Él. Si nosotros vemos los apóstoles, nosotros vamos a ver ahí bien ilustrado lo que es esta declaración de nuestro pasaje. Los apóstoles fueron llamados por el Señor, y ustedes conocen la historia de muchos de ellos. El Señor les decía, sígueme. Algunos estaban pescando, y dice la Escritura, dejando las redes al instante, le siguieron. Eso es obedecer a Jesucristo. Le siguieron. ¿Pero qué dice la Biblia? Que ellos habían sido predestinados, elegidos, para hacer eso. Para que cuando Cristo los llamara, ellos le obedecieran. ¿Cómo? Siguiéndole. Se convirtieron en sus discípulos. Mateo, cobrando impuestos y demás. Sígueme. Se levantaba y le seguía. Para eso fueron elegidos. Natanael. Mira, antes de que Felipe te llamara, debajo de la higuera te vi. Señor, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. El Señor se sorprendió y dice, óyeme, pero por esa cosita tú crees. Estaba tan acostumbrado el Señor a que ni con milagros creía la gente. Y este hombre con esa sencillez, Señor, tú eres el Rey de Israel. Pero fue elegido de antemano para obedecer a Jesucristo, para seguirle, para hacer eso que Él dijo ahí. Para alguien declarar que Jesús es el Hijo de Dios y el Rey de Israel, debe haber sido elegido según el previo conocimiento de Dios por la obra santificadora del Espíritu. De otra manera, no puede haber esa respuesta de obediencia a Jesucristo. Pero veamos a Pedro, hermanos, y no solamente es por ver el ejemplo de los apóstoles obedeciendo a Jesucristo, como es la idea que da nuestro texto, creyendo en Él y siguiéndole, sino, hermanos, también para Para que nosotros consideremos el hecho, como decíamos, que no es simplemente esa obediencia continua que nosotros mostramos a la palabra de Dios luego de que hemos sido alcanzados por su gracia. Porque vemos a los apóstoles obedeciendo al Señor Jesucristo en el sentido que lo enseña nuestro pasaje, pero a la vez desobedeciéndolo. Ellos habían obedecido a Cristo conforme al propósito de nuestro pasaje, en el sentido de que lo habían creído en Él y lo habían recibido, y se convirtieron en discípulos de Él. Pero vemos a un Pedro obedeciendo al Señor Jesucristo, porque lo había seguido, había creído en Él, lo había declarado. ¿Quién dice la gente que soy yo? Dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. He ahí la obediencia a Jesucristo, de la que habla nuestro pasaje. Pero lo vemos a ese mismo Pedro, luego desobedeciendo al Señor, negándolo 3 veces. Vemos a este hombre sacando una espada y cortándole la oreja al siervo del sumo sacerdote. Y usted dirá, bueno, pero fueron a apresarlo. Todo el tiempo que estuvieron con el Señor Jesucristo, el mensaje del Señor fue, amad a vuestros enemigos. No respondáis mal por mal. Pero este hombre no era fácil. Ahora, él obedecía a Jesucristo. Él le seguía. Él creía en Él. Él se había hecho su discípulo, se había convertido en su discípulo. Este mismo Pedro, que tiempo después, aún habiendo sido ya todavía más fortalecido en su piedad y en su fe, por la obra del Espíritu, cuando descendió a ellos en forma corporal en el día de Pentecostés, este hombre que predicó de manera tan poderosa que 3,000 almas se convirtieron, ese mismo después se estaba portando como un hipócrita cuando visitó la iglesia de Antioquía, que Pablo tuvo que reprenderlo por su hipocresía, en la cual estaba arrastrando a algunos hermanos. Y decimos esto, mis amados hermanos, porque obedecer a Jesucristo, que lo estamos definiendo, estamos diciendo que es obedecer a Jesucristo en el contexto de nuestro pasaje. No es que una obediencia perfecta, porque nunca la vamos a lograr a la ley de Dios, sino que nosotros recibamos, una vez más, lo enfatizamos, que nosotros recibamos el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Has tú recibido ese testimonio? ¿Has tú creído en el Señor Jesucristo? ¿Te has convertido en su discípulo? ¿Le sigues? Eso es, hermanos, obedecer a Jesucristo, conforme a la primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 2. Para eso hemos sido nosotros elegidos y apartados, para que nosotros obedezcamos a Jesucristo, que le sigamos, que le recibamos como nuestro Salvador, como la propiciación por nuestros pecados. Esta mañana un querido hermano me expresaba con dolor cómo se sentía, porque había sido tocado por la palabra, compungido por la palabra predicada esta mañana, y sentía que no estaba a la altura, que había sido infiel al Señor, que había divagado en su mente en cosas pecaminosas. Hermano, no confíes en tus lágrimas. No confíes necesariamente en tus lágrimas, pero a la vez cobra aliento por ellas. Cobra aliento de ellas. Solamente en aquellos que está el Espíritu de Dios obrando, pueden haber esas lágrimas como respuesta a la palabra de Dios, que dice ella misma que actúa en vosotros los creyentes. Meditaba en esta tarde mientras preparaba el mensaje a ese respecto, como muchas personas estaban aquí. Nos gozábamos esta mañana porque había muchas visitas, pero meditaba en el hecho de, a diferencia de este querido hermano, estaba compungido y con lágrimas por su pecado. La palabra de Dios conmovió su corazón. Meditaba en cómo, a diferencia de él, todas esas personas que estaban aquí una reacción totalmente contraria, indiferente. Eso no le llegó a ningún lado. Y no puede llegarle a ningún lado porque todavía no han sido despertados a esa realidad espiritual. Todavía no sienten la carga de su pecado. Así que, hermano, yo te animo a que medites en que hemos sido elegidos para obedecer a Jesucristo. Pero esa obediencia es creer en Él, recibirle, seguirle y ser su discípulo. Pero en segundo lugar, también nosotros hemos sido elegidos para ser rociados con la sangre del Señor Jesucristo. Hemos sido elegidos para obedecer a Jesucristo y también para ser rociados con su sangre. Y ese el trasfondo de ser rociados con su sangre, nosotros lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 12, vaya allá, en el establecimiento de la Pascua, luego de que los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto. Vamos a leer de Éxodo, capítulo 12, verso 7. Vamos a leer el versículo 7, luego el versículo 12 y luego el versículo 13. Dice la palabra de Dios: y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo coman, el cordero. Dios había ordenado a los israelitas que tomaran un cordero y lo sacrificaran. Y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Iban a teñir con la sangre de ese cordero esas casas. El versículo 12 luego dice: porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Y dice el versículo 13: y la sangre os será por señal en las casas donde estéis, y cuando yo vea la sangre pasaré sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros, cuando yo hiera la tierra de Egipto. Hermanos, aquí en este pasaje la clave es la sangre. Cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros. Pasaré por encima, no les haré daño. No le voy a hacer daño. Hemos sido elegidos para ser rociados con la sangre de Cristo. Hermano, ¿qué significa eso entonces? ¿Qué significa eso de ser rociados con la sangre de Cristo? Esto mismo que leímos aquí. Esa sangre que Cristo derramó en la cruz. ¿Has meditado, hermano, en que tú has sido rociado con ella? Si pudiéramos ver una radiografía de nuestra alma, viéramos en algún lugar, la viéramos teñida de sangre. Manchada de sangre, la sangre del Señor Jesucristo, esa que se derramó en la cruz, esa que salió cuando el soldado lo atravesó con la lanza, como si ahí en la cruz, al pie, hubiera una fuentecita y la sangre cayera ahí. Así se hacía en el Antiguo Testamento, cuando sacrificaban el animal, ponían una vasija para que la sangre cayera ahí, y luego la tomaban y rociaban de ella sobre aquellos que iban a presentar su ofrenda por su pecado, o sobre los instrumentos del tabernáculo para hacer expiación por ellos, o sobre la ropa de los sacerdotes. Sobre cualquier cosa por la cual se quisiera hacer expiación, se rociaba la sangre. ¿Has meditado, hermano, en que tu alma ha sido rociada con la sangre del Señor Jesucristo? ¿Y qué pasa cuando Dios en tu alma ve la sangre de Cristo? Te ve sucio de esa sangre, teñido. No te destruye, pasa por encima de ti, porque Él ve la sangre. Tus pecados merecen un horrendo castigo, lo merecen. Pero cuando el destructor viene para darte ese castigo que tú mereces, se detiene, porque ve algo, ve la sangre. Es la sangre del Cordero. ¿Estás tú rociado con la sangre del Cordero?
¿Estás teñido con la sangre carmesí del Cordero? Hemos sido elegidos para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Esto, hermano, significa que nuestros pecados son perdonados. El ser rociados con la sangre de Cristo significa que nuestros pecados han sido perdonados. Porque ya Dios ve la sangre de su Hijo que ya pagó por nosotros. Cuando Él ve la sangre, se acuerda de su Hijo. Lo ve sufriendo en la cruz. Ya este no necesita más sufrir más. Ya yo pagué. A mi Hijo le di los sufrimientos que tú merecías. Hermano, tú que te dolías esta mañana por viendo la maldad de tu corazón, maldad que también hay en nuestros corazones. Tú que te dolías y llorabas por tu infidelidad. Qué gran castigo, ¿verdad? Imagino que llorabas porque entendías que esos pensamientos malvados merecen un gran castigo. Yo sé que sí. Probablemente por eso llorabas, porque te dabas cuenta del gran castigo que merecen tus infidelidades. Merecen un gran castigo. ¿Qué te parece este castigo? A ver si es suficiente. ¿Qué te parece ser traicionado por tus amigos? Ser llevado a un lugar donde hablaron mal de ti, dieron mal testimonio de ti, que te lleven a un lugar solo, de manera ilegal, de noche, y que te juzguen injustamente, con personas dando mal testimonio de ti, golpeándote, escupiéndote, que después te lleven y te crucifiquen, que te lleven a un lugar y antes de crucificarte te den muchos azotes, te pongan una corona de espinas en tu cabeza, te den con una caña para que se te entierren las espinas. ¿Qué tal el castigo? ¿Va bien? Que te azoten con los azotes que se usaban en el Imperio Romano, que desgarraban las espaldas de aquellos sobre quienes se aplicaban, que luego te lleven hacia un lugar, te claven en un madero y te cuelguen allí y que dures 6 horas colgado de ese madero. ¿Qué te parece, hermano, ese castigo? Por tus malos pensamientos y por tus infidelidades y por tus pecados. Terrible ese castigo. ¿Te parece bien? Que te castiguen así por tus pecados. A mí me parece un justo castigo por nuestros pecados. Bueno, hermano, si tú crees que ese castigo es bueno por tus pecados, a Dios le pareció bien también ese castigo. Y castigó a su Hijo Jesucristo, te castigó a ti en su Hijo Jesucristo. Cristo sufrió este castigo, no por los pecados de Él, por los tuyos, por los que llorabas, por los míos. Y por los de cada uno de nosotros. Si hemos aceptado a Cristo como lo que Dios lo ha puesto, la propiciación por nuestros pecados. Hermanos, hemos sido elegidos para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Estamos rociados con la sangre del Cordero. En segundo lugar, más rápido, veamos la protección. Vemos en el versículo 2 la elección. Y en segundo lugar, déjeme volver al texto. En segundo lugar, en el versículo 5, vemos la protección. Dice que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Veamos también sobre la protección, su base, su medio y su propósito. ¿Cuál es la base de esta protección? Dice que somos protegidos o guardados por el poder de Dios. Hermanos, la base de esta protección es el poder de nuestro Dios. Es el poder de Dios. Fíjense nada más y nada menos por qué somos guardados. Por el poder de Dios. ¿Sobre qué está basada la protección que nosotros tenemos? Es en el poder de Dios. Y se requiere, hermano, del poder de Dios. Se requiere del poder de Dios que hizo el cielo y la tierra para hacer que un cristiano siga siendo cristiano?
Sí,
lo dice aquí. Sois guardados por el poder de Dios. Y más cuando vemos para qué. Dice para la salvación que está preparada. Como esa salvación está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, es necesario que seamos guardados. Y dice que se requiere el poder de Dios para guardarnos, para guardarnos a nosotros. Ese poder tan grande que dio origen a todo lo creado, se requiere para guardarnos a nosotros, para alcanzar la salvación que ha sido preparada para nosotros. Veamos Judas, la epístola de Judas, última antes del Apocalipsis, los versículos 24 y 25, fíjense allí donde lo dice claramente también. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Al que es poderoso, somos guardados por el poder de Dios, hermanos. Si Él no fuera poderoso, no pudiéramos presentarnos sin mancha en la presencia de la gloria de nuestro Dios con gran alegría. Pero Él es poderoso. Somos guardados por el poder de Dios. Y la segunda carta a Timoteo, capítulo 1 y versículo 12, también nos habla de esta realidad, del poder de Dios para guardarnos, y de que es necesario, hermano, se requiere de ese poder de nuestro Dios para guardarnos. Segunda a Timoteo, capítulo 1 y versículo 12, dice allí, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Sois guardados por el poder de Dios para alcanzar la salvación. ¿Cuál es el medio, en segundo lugar, del segundo punto? ¿Cuál es el medio a través del cual Dios nos protege? Por medio de la fe. Hermanos, la fe es el medio por el cual nosotros recibimos todas las bendiciones de la gracia de Dios, de su gracia salvadora. Es por medio de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo, hermano, todo lo recibimos mediante la fe. Todos los beneficios de la gracia salvadora de nuestro Dios, Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe es el medio que Dios utiliza para protegernos. La fe es aquello que canaliza el poder de Dios para que el poder de Dios nos alcance y nos proteja y nos guarde. Por medio de la fe somos guardados. Romanos 3, 21 y 25. Búscalo, hermano. Romanos 3. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Romanos 3, versos 21 al 25. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, y mírelo aquí una vez más, a través de la fe, a través de la fe. La fe es el medio, hermanos, por el cual Dios nos guarda por su poder. ¿Y para qué nos guarda el Señor? ¿Cuál es el propósito, en tercer lugar, de esta protección? Bueno, ya lo hemos visto en parte. Se requiere el poder de Dios, hermanos, para guardarnos. Porque esta salvación es tan grande como grande es la condenación de la que nos libra. ¿Para qué es que cuál es el propósito de que tengamos que ser guardados por el poder de Dios? La salvación, mi hermano, eso no es un jueguito. Eso es algo serio, eso es algo de peso, la salvación. Nada más y nada menos que nuestra salvación. ¿Para qué nos elige Dios según su previo conocimiento por la obra santificadora del Espíritu Santo para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre y ser guardados por su poder mediante la fe? ¿Todo eso para qué? Para salvarnos, hermanos, para nuestra salvación. Pero no termina ahí, esa salvación redunda en su gloria. Nuestra salvación es para la alabanza de la gloria de su gracia. Pero en cuanto a nosotros, hermanos, el propósito de todo esto es para nuestra salvación. Para nuestra salvación. ¿Qué es la salvación? Nosotros tenemos la idea de lo que es la salvación. Pero veamos qué es la salvación en términos. Dice, el término salvación se refiere a la liberación del peligro, la ruina, destrucción o pecado a la integridad y seguridad. Es la liberación del peligro, de la ruina, de la destrucción, del pecado a la integridad y seguridad. La Biblia en el Nuevo Testamento presenta la salvación principalmente como la liberación espiritual del pecado y de la muerte y la posesión de vida eterna. La posesión de la vida eterna. La salvación verdadera resulta en la santidad personal y en obras de obediencia a la palabra de Dios y termina en una vida glorificada con Dios en el cielo para siempre. Eso es salvación, hermano. Si usted quiere definir la salvación, ahí tiene una definición. ¿Y de qué somos nosotros salvados? ¿De qué somos salvados? Vimos algunos elementos en la definición que dimos. Pero veámoslo más bíblicamente. ¿De qué somos salvados? Primera Timoteo capítulo 1, versículo 15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Salvarlos de qué? Hermanos, somos salvados de la muerte eterna. Somos salvados de la condenación. Somos salvados del infierno, como usted le quiera llamar. De eso somos salvados. Y la Biblia lo presenta de todas estas maneras. Habla del infierno, habla de la condenación eterna, habla de la muerte eterna. Por eso es que somos salvados, guardados por el poder de Dios. Hay demasiado en juego, hermanos. ¿Cómo escaparemos, dice en Hebreos, si descuidamos una salvación tan grande? ¿Y por qué es tan grande esa salvación? Por lo grande que es la condenación de la que nos libra. Es una horrenda condenación. Vamos a leer algunos textos. Prepare su Biblia. Vamos a Marcos. Y solamente voy a utilizar cuatro libros. Marcos, capítulo 9. Marcos 9 dice el versículo 43, vamos a leer el verso 43, luego el 45 y 47. Son textos que conocemos, hermanos, pero que he querido ver directamente desde la Escritura. Estos textos que nos hablan de qué cosas nosotros hemos sido salvados. Marcos 9, 43 dice, si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala. Es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego inextinguible. Versículo 45. Y si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Es mejor entrar cojo a la vida que teniendo los dos pies ser echado al infierno. Y el 47. Te es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Hermanos, he ahí de qué nos salva Dios con su poder por medio de la fe en Jesucristo, del infierno. Marcos 12:40. Esto parece elemental, pero hay muchos que no creen en eso. Marcos 12:40. Dice allí, hablando de los fariseos, nos queda una parte de un mensaje que comenzamos sobre los fariseos. Dice que devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. El Señor Jesucristo mismo habla de una condenación. Habla del infierno. Estamos citando a Cristo aquí. Es Cristo que mencionó infierno. Mejor te es entrar en la vida manco que con las dos manos ser echado al infierno. Fue Cristo que habló de eso. Ahora dice aquí, recibirán mayor condenación. ¿Cómo es? ¿Dónde es? Recibirán condenación. Marcos 16:16. El que crea, dice el versículo 15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea, aquí está una vez más, será condenado. ¿Quiere alguien ser condenado aquí? La mayoría de los que estamos aquí porque no queremos ser condenados. Pero es interesante que hay muchos que en un sentido quieren ser condenados. Ellos dirán con su boca, no, realmente no. Pero con sus hechos quieren ser condenados. El que no crea será condenado. Y este no crea aquí es, podemos usarlo en las mismas palabras de nuestro texto, o obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. El que no obedezca a Jesucristo es sinónimo del que no cree en él, será condenado. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Una perdición, hay una perdición. Que no se pierda. Versículo 18. Juan 3, ahora versículo 18. El que cree en él no es condenado. Ahí está la condenación otra vez. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Y por qué? Porque es una mala persona, es un ladrón, es un adúltero, es un fornicario, un engañador. No es lo que dice ahí. Aunque también en otro texto dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero aquí dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por eso, ya ha sido condenado. Y de esa condenación nos salva el Señor. Versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece, mírelo ahí, hermano, nuestro pasaje, versículo 2 de primera de Pedro, obedecer a Jesucristo y ser rociado con su sangre. Quizá usted no tiene ahí obedece. Recuerde que tengo la versión de las Américas. Pero aquí fue traducido muy apropiadamente. Pero el que no obedece al Hijo, o no cree, es lo mismo. Sino que la ira de... No verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 8 y 9. Dice allí también la palabra de Dios. Segundo Tesalonicenses 1, versos 8 al 9. Dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está una vez más, no obedecen o no creen en Jesús. Estos sufrirán castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hermanos, mire, yo tengo aquí Mateo 25, 41 al 46, Apocalipsis 20, 10, Apocalipsis 21, 8, 20, versos 14 y 45. No los voy a leer por el tiempo. Pero aquí habla la Escritura de qué nos salva el Señor. ¿Por qué se requiere del poder de Dios para que nos guarde mediante la fe? Así que hemos visto en segundo lugar la protección. Hemos visto la elección, su base, su medio y su propósito. La protección, su base, su medio y su propósito. Somos protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación. Y en tercer lugar, el resultado. Dice el versículo 9 de nuestro texto, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Y usted dirá, bueno, pero ya lo vimos, es para la salvación. Sí, pero el texto, el versículo 9 vuelve y lo menciona. Así que vamos a mencionarlo de nuevo. Yo lo puse como otro punto porque vuelve y lo menciona el versículo 9. A pesar de que el versículo 5 también lo dice. Pero aquí hay una palabra interesante, dice, para la salvación, como resultado de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. La salvación de vuestras almas. Hermano, la fe es un asunto de salvación. La religión verdadera es un asunto de salvación. Esto no es asunto de ser buenas personas, buenos ciudadanos, de vivir bien. Esto es un asunto de salvación de nuestras almas, salvación eterna o condenación eterna. Por eso predicamos, por eso urgimos. El propósito de Dios al crearnos, hermanos, es la alabanza de la gloria de su gracia en nuestra salvación, ya lo dijimos. ¿Por qué es una salvación tan grande? ¿Y por qué es tan grande? Porque nos habla de una condenación tan grande que hace esa salvación tan grande. Pero también porque nos la ha dado un Dios grande. En la salvación, Dios se glorifica. Hermanos, lo más importante de nuestra existencia es la salvación de nuestras almas. En Marcos 8:36 dice, ¿de qué le vale al hombre si gana el mundo entero y pierde su alma? No le sirve de nada, porque lo que importa aquí es el alma. La verdadera religión no es un asunto, hermanos, de ser felices ni de ganar adeptos. Es un asunto de escapar de la ira venidera. Escapa de la ira venidera. Por eso vino Cristo, porque no había forma de que escapáramos de esa ira, a menos que alguien como Él viviera una vida perfecta sin pecado y sufriera la muerte que merecíamos nosotros. Fuera de ahí no había forma, no hay de hecho forma, fuera de esa, de escapar de la ira venidera. No la hay. La verdadera religión es únicamente aquella que resulta en la salvación eterna del alma de aquel que la profesa. Esa es la verdadera religión. ¿Y cuál religión usted conoce, hermano, que le garantice eso? Yo conozco una. Se llama el Evangelio del Señor Jesucristo. Ninguna otra garantiza esa salvación eterna de nuestras almas. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No lo hay. Pero es que tampoco nadie más ha muerto en la cruz por nosotros. Y se necesita una sustitución. Todo pecado debe recibir y recibirá su justo castigo. Muchos recibirán ese castigo en Jesucristo, que ya lo recibió, pero otros lo recibirán en sí mismos por no haber creído y aceptado la bondad que Dios le extendió en Cristo de resolverle ese problema. Pero todo pecado será justamente castigado. Una vez más, algunos en Cristo y otros en sí mismos. Solamente Él es nuestro sustituto. Solo en Él está esta salvación de la que estamos hablando. Hermanos, el resultado, en tercer lugar, una vez más, es la salvación de nuestras almas. La religión no es venderle a la gente cuadros lindos. Y no digo cuadros de lo que se cuelgan en la pared, sino ideas, pintarle ideas lindas en la cabeza, ocultando con astucia muchos aspectos de la verdad, vitales. Es un aspecto vital de la verdad. Esta condenación de la que estamos hablando, hay una condenación. Esa condenación la ocultan. Algunos la ocultan. Y hablan muy bonito. Y sus temas favoritos son, ¿cree usted que se puede ser feliz en esta tierra? ¿Cree usted que habrá vida después de la muerte? ¿Por qué sufre la gente? Ese es el mensaje con los que van muchos, por muchos lugares. No se parece en nada a la predicación del Señor Jesucristo. ¿Qué predicaba Cristo? Tengo otros textos aquí, pero no los vamos a leer, lo voy a citar. Desde entonces, en Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mire a Cristo, hermano, predicando en todos los evangelios. Y usted no lo va a ver a Él como de que, buscándole el ladito a alguien que está fajado ahí chapeando. Y digo este ejemplo porque yo lo vi una vez. Alguien que está fajado ahí chapeando y va y imagínense al Señor Jesucristo como buscándole el lado y diciendo, oígame, ¿cuánto hay que afanar aquí en esta tierra? ¿Verdad que sí? ¿Cuánto trabajo pasa la gente? Como colándosele por ahí para... Y eso una vez, era un viejito que estaba chapeando, acabó con esas personas. Pero el punto, hermanos, es, no era así el estilo de predicación del Señor Jesucristo. Era arrepentíos y creed en el Evangelio. El que no cree es condenado. Y decía claramente, por eso os dije, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y decía sin temor, córtate la mano si tienes ocasión de caer. Es mejor que te echen al infierno. No pueden predicar así esa gente porque ni siquiera creen en el infierno. ¿De qué salvación tan grande van a hablar si no muestran esta condenación tan grande? Juan 8:24. Solamente voy a leer ese texto. Si no, creo que probablemente ya lo dije. Sí, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Hermanos, en conclusión, demos gracias al Señor que nos ha concedido como resultado de nuestra fe la salvación de nuestras almas. Es triste pensar que hay muchos por ahí que tienen fe, pero tienen una fe que no está fundamentada en el Dios verdadero, y el resultado de su fe, hermanos, no será la salvación de sus almas. Tristemente, el resultado de su fe no será la salvación de sus almas. Démosle gloria al Señor. ¡Qué bendición! El resultado de nuestra fe, hermanos, según Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de nuestras almas. Amigo, si hay alguno aquí, el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Por eso estamos aquí. Por eso predicamos, por eso sufrimos lo que sufrimos. Y somos vistos de las tantas maneras que nos ve la gente. Como fanáticos, como locos, como los que se creen que son los únicos que saben, o son los únicos que tienen la verdad, o como aquello, como muchísimas cosas. Lo tenemos por basura, porque esperamos en la salvación de nuestras almas como resultado de nuestra fe. ¿Cuál será el resultado de tu fe, si tienes alguna? Hay un himno que dice que los impíos que nunca creen nada, dice, muy diversos resultados, ellos siempre ven, pues no creen en nada. ¿Tienes tú alguna fe? ¿Estás seguro de que el resultado de tu fe será la salvación de tu alma? ¿O simplemente tú no tienes ninguna y crees que por no tener ninguna llegarás a algún buen punto? Yo te exhorto a que tú recibas el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo Jesucristo. Hay salvación de tu alma. Hay salvación para todo aquel que cree en ese testimonio. Para el que no cree, dice la Escritura, ya ha sido condenado. ¿Quiere el Señor que tú puedas creer eso? Creyéndolo o no creyéndolo, es la verdad y sucederá. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aunque tú lo creas o no, aunque salgas esta noche de aquí indiferente, como los que esta mañana también salieron indiferentes, distinto a nuestro hermano querido que estaba compungido por la palabra de Dios, que es una espada, pero que actúa en nosotros los creyentes. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta honra que tú nos das. Qué gran honra, Señor, permitirnos hablar tu palabra. Oh, Señor, por darnos la honra de obedecerte. Gracias, Señor, porque tú nos has concedido obedecerte, en seguirte y aceptarte y creer en ti, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la propiciación por nuestros pecados. Pero ayúdanos también a obedecer tu palabra diariamente. Si te amamos, guardamos tus mandamientos. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos de tu ayuda. Pero gracias. Gracias, Señor, porque en ti hay misericordia y en ti hay perdón. Ten misericordia, Señor, de los que aún no han recibido ese testimonio amoroso que tú has dado. Tú, Señor, has dado testimonio de tu Hijo. Lo has dado y has dicho, en Él hay salvación. Solamente cree. Y los hombres han despreciado, Señor, tu oferta amorosa. Han despreciado a aquel que tú has puesto como propiciación por sus pecados. Oh, ten misericordia, Señor. Abre los ojos. Da vida a los muertos. Da gloria a tu nombre, Señor, por siempre. Con todas estas cosas, salvando a los incrédulos. Y guardándonos, como dice tu palabra, guardándonos por medio de la fe, por tu poder, a nosotros que hemos sido elegidos según tu previo conocimiento. A ti sea la gloria por siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.